La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y parte.com.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Muy buenos días, qué placer estar aquí en el aire de Radio Cultura 97.9 desde los estudios centrales ubicados en el barrio de la Recoleta y hoy con la presencia espiritual de nuestro amigo Diego Barovero, quien les habla Eduardo Lázari, así que le mandamos un abrazo a la distancia con esta maravillosa producción. Presentamos el programa Cazadores de Historia, vamos a escuchar algunos consejos y además vamos a comenzar con el tema de hoy, que tiene que ver con la historia que a veces no se la cuenta, y vamos a tratar de desentrañar por qué no se cuentan algunas historias de nuestra historia.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Yo vi la final de fútbol y fue un momento de una catarsis maravillosa en una sociedad muy sufrida. Cuando hablo con amigos, a veces escucho y mucha gente dice, algo similar podría llegar a ocurrir si el Papa Francisco visita la Argentina. Piensa en eso, sueña con eso, ¿tendremos la posibilidad?
Pensé en eso, estaba planeado en diciembre del 17. Se iba el primero a Chile, Argentina y Uruguay, más o menos el plan era ese. ¿Por qué sucedió? Que Bachelet terminaba su gobierno y las elecciones eran precisamente por esa época. Entonces tuvimos que pasar a Chile en diciembre y ya ir en enero a Argentina y Uruguay. En enero no encontrás ni el gato, ¿viste? Entonces se cambió el programa y se hizo Chile y Perú, y quedó Argentina y Uruguay para después. Y ese después es lo que estamos esperando, la coyuntura.
Por ahí me viene un poco de nostalgia de Buenos Aires, porque no puedo callejear como hacía en Buenos Aires, ¿no? Pero pues, cosas que me quedan muy grabadas, ¿no? Y que cambiaron a veces mi actitud. Cuando tenía que tomar el colectivo que pasaba por la cárcel de Devoto, tenía que ir a una parroquia para el Devoto, varias veces me sucedió, esto estaba a la cola.
y miraba las, y casi todas eran las madres, casi todas eran las madres, ¿no? Estoy pensando siempre sobre la madre de un recluso, ¿no? Lo que siente esa mujer, lo que siente ese hijo. Y eso me fomentó en mí una especial cercanía a los presos,
¿no? Bueno, muy bien, acabamos de escuchar en un reportaje que le hizo el periodista Daniel Haddad al Papa Francisco, hablando de algo que parece que se viene. Y hoy, aquí en los estudios de Cazadores de Historia, nos visita, voy a decir, un amigo, porque me acerqué a él desde el contacto que muchas veces tenemos con quien no conocemos, que es su producción intelectual, y gracias a un amigo en común, el doctor Roberto Bosca, me hizo llegar el libro La Iglesia Partida, Rosario, la crisis de 1969, Darío Casapiccola. ¿Lo he pronunciado bien, Darío?
Exactamente.
Bueno, un gran gusto que estés aquí, y verdaderamente, cuando leí el libro, te voy a contar por qué me interesó. Y hace un par de años, durante la pandemia, había mucha necesidad de la gente de charlar, de encontrarnos, estábamos encerrados, y unos amigos me pidieron un curso sobre la historia de la Iglesia en la Argentina, ¿no? Entre ellos había un general, había sacerdotes, había laicos, pero en general lo que nos unía era la pasión por la historia. Y entonces me puse ahí a investigar y descubrí sorprendentemente que la Iglesia no ha sido muy pródiga en contar su historia. Tenemos la monumental obra de Cayetano Bruno, Historia de la Iglesia en la Argentina, que se corta relativamente reciente, una obra.
Apenas empieza el siglo XX.
Exactamente, y el siglo XX para la Iglesia argentina y para la Argentina es muy interesante. Entonces, charlando esto con Roberto, me dice: ay, tengo un amigo que ha escrito un libro que está basado en su tesis doctoral sobre los conflictos de la Iglesia. Y ahí recordé los problemas que habían tenido tres obispos, entre otros muchos, pero hubo tres muy destacados, que fueron el obispo Ramón Castellano de Córdoba, que me acuerdo, siempre me acuerdo que las pasiones políticas en la Argentina confunden todo tanto que cuando lo nombran a Monseñor Primatesta, que era obispo de San Rafael, para reemplazarlo a Castellano, que renuncia por una enfermedad que le permitió sobrevivir unos cuantos años.
Exactamente.
Es decir, me acuerdo que charlando un día con un militar que había tenido que ver con el corrobazo, me dice: bueno, el problema fue que vino Testarossa. ¿Quién? ¿Cómo Testarossa? Sí, Primatesta, un comunista. Y yo dije, si algo no era Primatesta, era comunista. Podía ser cualquier cosa, pero no. Bueno, el problema de Buteler en Mendoza y el problema de Volati en
Rosario.
En Rosario. Que fueron tres conflictos que terminaron de distinta manera los tres, pero que fueron muy intensos. Contanos, permiso, ¿no? Sí. El libro se llama La Iglesia Partida, Rosario, la crisis de 1969, Darío Casapiccola, de Editorial Logos. Esto se consigue, ¿no? Se puede.
Sí, puede estar, quizás esté en la librería. Como es un libro de hace 5 o 6 años, quizás esté en la librería Ágape.
Perfecto. Bien. ¿Qué pasó en Rosario? Si nos ubicamos temporalmente, esto es posterior a la terminación del Concilio Vaticano II. Y antes de entrar en el conflicto de Rosario particularmente, ¿cómo la Iglesia argentina cómo recibió ese Concilio Vaticano?
Buena pregunta. Entonces, el Concilio empieza en 1962. El Cardenal Cayano es arzobispo de Buenos Aires desde 1959, cuando llega, porque falleció Monseñor Lafitte, que sí, había sido obispo de Córdoba. El concilio termina en 1965. Entonces, el obispado argentino en general, con una dialéctica conservador progresista o conservador renovador, que es un tema para hablar brevemente.
Interesante.
Era conservador.
El episcopado era más bien conservador.
Es muy interesante un trabajo de José Luis de Imas, del año 1960, que se llama Los que mandan, donde, entre otras cosas, analiza los que mandan en la Iglesia Católica, los obispos, y él señala que son obispos de origen generalmente hijos de chacareros o hijos de inmigrantes, no élite, no intelectuales en general, gente de pastoral. Entonces, pero ese obispado, si bien
era... A mí siempre me simpatizó en el escudo de el cardenal Copelo, que hay una yunta de bueyes con un arado, ¿no? digamos, rememorando su origen.
No me había fijado en eso. Entonces, si bien eran conservadores, ellos aceptan... A ver, el concilio, que es un proceso que dura 3 años, se desarrolla una serie de ideas que renuevan bastantes aspectos de la Iglesia Católica a nivel teológico, a nivel disciplinar, básicamente. Digamos, hay un espíritu que se llama el espíritu del concilio o el postconcilio, que se apropia del concepto concilio y lo pone en plan renovador progresista, digamos. Pero si uno mira los textos del concilio, tienen mucha profundización en lo teológico, marcan una serie de ideas, ¿no?, renovadoras, pero no se aparta de la doctrina de la Iglesia.
Y hay una serie... Sí, no es una revolución.
No es una revolución. Entonces, los obispos argentinos, entre 1962 y 1965, por medio de la Conferencia Episcopal, sacan una serie de declaraciones muy apoyando el concilio. No es que no lo tenían que apoyar, lo tenían que aceptar, diciendo, sí, esto es lo nuestro. Quizá otra cosa es que en sus gobiernos individuales de las diócesis hayan tomado medidas más o menos rápidas en relación con algunos cambios que pedía el concilio.
Perfecto.
Ahora, elementos progresistas, podría yo dar una definición, una distribución de perfiles en la Iglesia: sacerdotes conservadores, sacerdotes renovadores, sacerdotes progresistas y sacerdotes reaccionarios, ¿no? Entonces,
Yendo del centro hacia ambos lados, conservadores y reaccionarios y renovadores.
No, sí. Y reaccionarios en una punta, conservadores, renovadores, progresistas.
En la otra punta, perfecto. Punta,
¿no? Entonces, ahí entonces empieza... se da una especie de aceleración de la historia y una concepción de que hay que hacer todo rápido, urgente y cambiar todo, que se engancha también con... en la década del 60 es la década de la Revolución de Mayo francesa, de las revoluciones universitarias en Berkeley, en Italia, 64-68. Es decir,
hay un clima de época.
El famoso grafito de "Vogliamo tutto subito", queremos todo enseguida, ¿no? Entonces, eso se da en la Iglesia. Y sin paciencia en hacer una transición en algunos temas, y considerando que había temas que, ¿no?, que a mi juicio no eran claves, pero considerándolos absolutamente importantes. Entonces, también se da un tema que es la falta de... Es decir, se deja de lado el derecho. Pero eso es a nivel universal, en toda la civilización occidental, la cultura occidental. Y entonces, bueno, esto lo indica, lo que está indicado, pero no importa, vamos a cambiarlo. Es decir,
bien.
Y dentro de esa cuestión está en que hay una serie de obispos que piensan de una manera determinada y desde las bases los quieren cambiar o quieren que haya un cambio en el gobierno de la diócesis.
Ahí, permitime un comentario. Primero, a veces yo siempre critico, siendo católico, algunos aspectos de cómo la Iglesia no es clara. Por ejemplo, el hecho de... que hay medidas que toman los obispos que no son cuestiones de fe. El tema del celibato, que se debate tanto, tiene que ver con lo disciplinar y no con lo teológico.
Sí, no de los obispos, sino de la sede apostólica.
La sede apostólica.
Del Vaticano.
Claro. Ahora, eso por un lado. Y por otro lado, los 60 originan un episcopado con algunas figuras muy relevantes, es decir, en los 60 es obispo Jerónimo Podestá, que después merecerá un capítulo aparte, pero es obispo Primatesta, es obispo Zaspe, obispo Cuarrachino, obispo Pironio, devoto, es decir, aparece ahí un núcleo de obispos de origen popular, llamémoslo, no me gusta usar la palabra popular.
No
de origen
popular, pero sí de un sentido de búsqueda de la raigambre popular.
Popular.
Pero otra cosa, porque Zaspe no era de origen popular.
No, correcto. Y digamos que de hecho, uno a veces, esto quizá me merezca una excomunión, pero digamos, era un episcopado potente, eran figuras potentes que llegaron a producir algunos documentos potentísimos. Iglesia y Comunidad Nacional es un documento.
Eso es del 81-82.
Claro, pero quiero decir que es ahí cuando esos obispos, la mayoría se convierten en arzobispos, uh-huh, y son los que manejan la iglesia. Y después, digamos, no hay nombres tan memorados, uh-huh, ¿sí? Entonces, el tema es, que es muy interesante y vos lo planteás muy bien en el libro, es cómo empieza ese conflicto que tiene que ver con el obispo y la relación con sus sacerdotes, y sobre todo esta idea, me gustó mucho una cosa que me gustaría que aclararas más, que tiene que ver con eso de tomar un tema que no es clave, pero darle una importancia inusitada. Muchas veces pasa eso, que las discusiones, pero uno dice, pero ¿qué estamos discutiendo? Si podés poner algún ejemplo y cómo se va dando esa dinámica para llegar a esos conflictos de finales de los 60.
Voy a poner un ejemplo que se me ocurre en este momento.
Sí, sí.
Que es del año 69, del conflicto este, que es la ambivalencia de un símbolo.
Ajá.
En el año 1969, cuando ya esta crisis está desatada más que extendida, y además en Rosario coincide con el Rosariazo,
claro,
donde mueren gente y es enterrado uno de las personas que fallece en una de las manifestaciones.
Que es casi contemporáneo al Cordobazo, que tiene
15
más prensa. 15
días antes.
Claro, tiene mucha más prensa, pero es anterior.
El orden es Corrientes, Rosario, Córdoba.
Perfecto.
De las Puebladas.
Bien, bien.
Entonces, ya en ese tiempo estaba de recontra, de muy de moda, y era uno de los símbolos, el tema, los sacerdotes no usar sotana, etcétera, etcétera, etcétera. Muere uno de estos chicos y se realiza el entierro, y al entierro va un sacerdote de los 30 renunciantes que se llama Parenti, que si uno ve fotos de él en primera plana, porque cuando todo este problema surge es un tema muy presente en los medios de comunicación.
Claro, esto no fue un conflicto que se quedó como muchos conflictos adentro de la iglesia.
Se vivió cara a los medios de comunicación. Bien. No tanto como el caso de Buteler o el de Castellanos, que fue distinto. Uh-huh. Y entonces, Parenti, que no solía usar sotana, al entierro de este chico va con sotana. Ajá. Es decir, uno de los grandes temas era la sotana, como uno de los grandes temas era la misa en latino castellano, pero el símbolo del sacerdote era la sotana. Entonces, el sacerdote que estaba dejando de lado esos símbolos, cuando va a un tema donde se necesita que se lo identifique como sacerdote, porque si iba manga de camisa no lo identificaba a nadie, va con sotana.
Perfecto, ¿sabes? Es perfecto. Y eso se convirtió en un conflicto importante cuando era un símbolo.
Era un símbolo. No, ese no es el tema de.
No, claro, claro.
Pero formaba parte del tema, digamos.
Y entonces, ¿cómo empieza este conflicto en Rosario? Porque ya Rosario para ese entonces era. Estaba disputando con Córdoba su condición de segunda ciudad argentina.
Que sí, que no, quedó en tercera. Entonces, a ver, Monseñor Volatti, el obispo Volatti, va a Rosario en el año 1963, reemplazo 61, no me acuerdo bien, reemplazando al obispo que había fallecido, Martínez, si no me equivoco. Uh-huh. Entonces,
que fue, perdón, fue recordando esos tiempos, la década del 50, en esa disputa tan santafesina entre Rosario y Santa Fe, tuvo un obispo muy potente, olvidado por la historiografía, que fue el cardenal Fasolino,
claro que
en
sí.
Santa Fe, un gran historiador, pero además un hombre potente dentro de la Iglesia.
Miembro de la Academia Nacional de Historia, exacto. Cardenal, exactamente. Y entonces es nombrado Volati, obispo de Rosario, por esas épocas, uno o dos años después, Rosario pasa a ser arzobispado, ¿no? Uh-huh. Y Volati era un hombre conservador, ¿no? Y un hombre, su carácter influyó bastante en esta, en este tema, ¿sí? Porque era un hombre tímido, retraído, ¿no? Yo lo conocí.
Uh-huh.
Y empieza a haber un grupo de los 120 sacerdotes diocesanos de Rosario, un grupo de 20, entre alrededor de 40, que se oponen a la conducción de Volati.
Ahí una aclaración, porque digamos, este programa tenemos la suerte que nos escucha muy variapinta audiencia. Recordemos que en el clero de una diócesis hay dos cleros, el clero diocesano, que son los que dependen directamente del obispo, y el clero religioso, que son las congregaciones, salesianos, franciscanos, dominicos y demás, ¿no es cierto? Acá este es un problema que quedó circunscripto a los curas del clero.
Casi.
Ah, casi, perfecto, bien.
¿Por qué? Porque había algún sacerdote religioso, si no me acuerdo el nombre, sí, de él, que se incorporó al
grupo.
Pero evidentemente,
o sea que ahí tenía un problema de desafío a dos autoridades.
O menos, porque un sacerdote religioso siempre va a tener su dios, su orden religiosa, su congregación que lo acuna, te vas de acá, te llevo allá. En vez de un sacerdote diocesano, se juega la vida en la diócesis. El obispo es el que lo tiene que cuidar. Si yo me peleo con el obispo, ¿quién me cuida a mí?
Claro, es decir, un sacerdote de Rosario no podía decir, mejor me voy a Santa Fe o me voy a Venado.
Podía ir a Santa Fe si conseguía que el obispo de Santa Fe lo aceptara en su diócesis.
Perfecto.
Lo que pasa es que, si sos un muchacho que me hace un poco de lío, yo quiero ver si te acepto en mi diócesis.
Claro.
Por ejemplo, uno de los grandes, de los líderes del conflicto este, que se llamaba Amirati,
sí,
cuando se va de Rosario, va a La Rioja, y Angelelli lo nombra sacerdote de Olta.
El
lugar donde falleció el Chacho Peñaloza.
Sí, claro.
Donde lo mataron al Chacho.
Bien, volvamos entonces a Rosario.
Entonces, este grupo de sacerdotes van presionando al obispo. El obispo no está de acuerdo en estos temas, en muchos de los temas que plantean. Y entonces le hacen un planteo por escrito en octubre del 68. Antes hay que decir algo.
Sí.
En agosto del 68 se realiza el Medellín. Entonces, Medellín, que algunos lo denominan el pequeño concilio latinoamericano, que se realizó, es la reunión de los sacerdotes, de los obispos que representan a las conferencias episcopales, a las diócesis de América Latina.
La conferencia episcopal latinoamericana,
exactamente.
Sí,
entonces, tiene un planteo bastante sociológico y bastante de plantear la problemática latinoamericana de carencias, de necesidades, de problemas políticos y de renovación de la Iglesia. Entonces, también en ese caso, Medellín es muy usado por las personas, por los sacerdotes o por los católicos, sacerdotes y laicos, que estaban en una posición de renovación y progresismo. Por ejemplo, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que es otro tema.
Correcto.
Y entonces, y dicen, esto es la confirmación, lo que dice Medellín es la confirmación de lo que nosotros pensamos.
Perfecto. Recordemos que después, en 1980, se hace la misma reunión en Puebla, que tuvo mucha más prensa extra eclesiástica, o sea, la Iglesia ahí se habla mucho más de Puebla que de Medellín.
Pero ¿por qué se habla mucho más de Puebla que de Medellín? Porque porque Medellín queda arrumbada por un tema, justamente, que es que en la Iglesia, hacia el 69-70, desde el papado mismo y los obispos dicen, bueno, acá tenemos que ordenar esto, porque si no se nos va de madre. Y entonces las autoridades de Medellín, de la conferencia episcopal, del CELAM, cambian.
Perfecto. Ahí hay una figura central que ahora vamos a charlar, vamos a hacer un corte y vamos a escuchar un tema musical, que es Pablo VI, un papa muy olvidado y muy trascendente.
Y muy denostado. Piloto,
y que fue el piloto de tormentas. Ese sí que fue piloto de tormentas. ¿Eh? Vamos.
I've heard there was the secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this. The fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. From your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. There's a God above. As for me, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight. It's not some pilgrim who claims to have seen the light. No, it's a cold and it's a very
partidos de Holanda y el final. Se comienza ganando 2-0, 3-1, ah, todos felices los argentinos. Nos vamos al segundo tiempo, termina ganando los dos por un penal, por casualidad. Los argentinos tenemos eso, empezamos con entusiasmo las cosas y tenemos una cultura, no sé, al menos yo la tengo, de dejar a la mitad. Y como que ya nos damos por vencido antes de tiempo, o vencemos antes de tiempo, sea lo positivo o lo negativo. Nos cuesta terminar el perfil de las cosas, ¿no?
Muy bien, hemos escuchado a Leonard Cohen con Aleluya en una mítica canción de ese tiempo y, como suele ocurrir con una buena producción, aparece la sorpresa que nos hace de este momento algo mágico. Ahí me está haciendo señas la producción que tengo que esperar un poquito. No sé. Bueno, muy bien. Estamos aquí con Darío Casapiccola hablando de eventos ocurridos en la historia de la Iglesia de Rosario dentro de la Iglesia Argentina de aquel tiempo, que era una iglesia muy dinámica, incluso si bien había figuras como Helder Cámara en Recife y algunos otros obispos. Hubo un momento que la Iglesia argentina tuvo una fermentación, sí, muy fuerte, sí, y cierto, sí, sí, liderazgo. De hecho, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo arranca en la Argentina, ¿no es cierto?
A decir verdad, en agosto de 1967, 15 obispos sacan un documento que se llama, no me acuerdo el nombre, Los Obispos del Tercer Mundo, que habla del tercer mundo y la Iglesia. Entonces, en diciembre de 1967, Ramón Detti manda una carta circular, sacerdote, a todos los, al clero de Argentina, proponiéndoles un apoyo a esa carta, a ese documento o no. 270 sacerdotes lo apoyan, mandan sus cartas de apoyo, y ahí nace el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que no hay que confundir con el concepto de cura tercermundista.
Es otra cosa, es perfecto. Un amigo tuyo y mío está en línea, así que vamos a darle la bienvenida.
¿Y quién es?
A Roberto Bosca. ¿Cómo estás, Roberto?
Hola, Eduardo, ¿qué tal?
Hola, Roberto, ¿qué tal?
Aquí
buen día.
Sí, aquí disfrutando de la amistad que gracias a vos estamos cultivando con Darío. Y así que, en primer lugar, las gracias por eso.
Entre historiadores se entienden.
Eso. Bueno, a veces
vos
no tanto.
Vos sos otro también.
Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Así que, ¿qué te ha parecido el trabajo de Darío, Roberto?
Muy bueno, muy bueno. La verdad que es un trabajo que se ha explorado poco, hay poca bibliografía sobre ese tema, y por eso me pareció doblemente, tiene mérito doble por ese sentido, ¿no?
¿Y cómo vos, que sos un hombre vinculado a la academia, vinculado a la universidad, vinculado a la iglesia, sí. ¿Cuál crees que fue la consecuencia de todo este fermento de los años 60 y 70 dentro de la iglesia? ¿Y cuál podrían ser las conclusiones? He leído un artículo que has publicado hoy, publicaste un artículo sobre la venida del Papa, o ayer, sí, y también uno sobre cuándo comenzó la violencia, haciendo alusión a dos libros que salieron en estos días, sí, que ponen el límite en el mismo lugar, como que la violencia empieza, la violencia política, en 1966. ¿Cómo repercutió, sí, todo eso en la vida de la iglesia y en la vida de la Argentina?
Bueno, eso es una historia, digamos, que todavía no ha terminado de cerrar, ¿no? Fue un momento muy difícil de Argentina, que desde luego también involucró a los cristianos, y en ese sentido ha habido un trabajo muy importante en los últimos tiempos, que acaba de salir el tercer tomo de una obra monumental promovida por la Conferencia Episcopal Argentina, que habla precisamente sobre el papel o el rol de la Iglesia Católica, de la jerarquía eclesiástica y de los cristianos durante esos años tan, tan duros, ¿verdad? Y sí, claro, la Iglesia no estuvo ajena, digamos, a todo ese proceso, que fue muy, muy violento, ¿no? Precisamente María Sáenz Quesada, en su libro 1966, ella lo pone como un punto de partida, aunque por supuesto que la violencia es anterior, es una presencia, una constante en la vida política argentina, ¿no es cierto? Pero sí, se puede decir que la violencia de los 70 fue incoada, digamos, por un proceso previo de los años 60, que fue una época signada por el cambio, ¿no? En todo el mundo, y aquí también en la Argentina, ¿no? En la Argentina, digamos, vivimos, somos también parte de ese mundo, ¿verdad?
¿Y cuál es tu visión? Sé que no es propio del oficio del historiador ni presumir lo que va a ocurrir, ni es lo que está pasando, pero ¿qué consecuencias de esos años vos visualizás en el hoy?
No, bueno, una consecuencia buena que me parece a mí que se puede anotar como positiva es que se ha superado ese periodo de concepciones enfrentadas que querían exterminarse una a otra, ¿verdad? Esa es la historia.
¿Hola?
Se cortó,
bueno. Era el doctor Roberto Bosca, que es un personaje, sí, esencial de la cultura argentina.
Exactamente, una, sí, aclaración al respecto. El tema de la violencia a nivel iglesia, en la presencia en la iglesia católica, que es todo un tema, que sí, está en varios libros, también tiene un punto crítico, que es la encíclica Populorum Progressio, que en el, creo que punto 10 u 11, el Papa hace una referencia indirecta o directa, que la violencia no corresponde, excepto en casos extremos, no me acuerdo las palabras, y a partir de ahí es asumido por los grupos de radicalizados como tenemos la autorización para ser violentos.
Que termina en ese lema de la violencia de abajo es consecuencia de la violencia de arriba.
Pero bueno, es todo otro tema.
Digamos. No, todo otro tema. Vos sabés que ahí yo soy, formo parte de la Fundación Arturo Frondizi, y una cosa que es muy impresionante es estudiar los textos que Frondizi escribió, muy poco conocidos, porque el Papa Pablo VI le pidió que trabajara como consultor en la Populorium Progressio.
Ah, mira.
Y hay una anécdota muy famosa, es que él va a Gubbio, que era de donde eran sus padres, con su señora, y el Papa le ordena unas monjas, el presidente Frondizi, ya no lo era, se aloja en ese convento. Y, bueno, esa cuestión de la familiaridad, en un momento dado, Frondizi, con un viejo grabador geloso de cinta abierta, pone un tango. Y entonces quedan ahí en el cuadro, y de golpe Frondizi saca a bailar a la madre superiora y la hace bailar tango. Y entonces después, cuando se encuentra con Pablo VI, le dice: escúcheme, yo le pedí que me ayude con esto, pero no se vaya de mambo, le dijo, ¿no? Porque terminó, hay una foto muy simpática del presidente Frondizi bailando con una monja, algo poco común en 1967.
Los hermanos de Frondizi eran como 8 o 9.
Sí, un personaje.
Vamos a Pablo
Volvamos.
¿A dónde querés
que vamos? No, me parece muy bien que volvamos a la Populorum Progressio y el ambiente de ese tiempo.
Bueno, lo que pasa es, ya ahí, yo era simplemente acotar esto, ¿no? Es decir, que a partir de ahí, grupos radicalizados como Montoneros, y muchos sacerdotes que estaban en una línea de la revolución, porque el concepto de la revolución estaba en todas las mentes. Fíjate que 1966 Onganía sube al poder y es, su palabra es la revolución argentina.
Sí, sí.
Cuando es un movimiento, una revolución conservadora,
un retardatario, un
es conservador,
claro.
todo era revolucionario. Entonces, pero la revolución, ¿cómo? Los sacerdotes para el tercer mundo era la revolución, casi todos no violenta, algunos sí violenta, para instalar un socialismo católico. Toda
bien.
Una especie de confusiones complejas.
Ahí, volviendo al conflicto de Rosario,
sí.
Hay una discusión que, primero, según lo que he leído en tu libro, es una discusión sobre ciertas normas disciplinarias y de independencia de los curas respecto del obispo.
Exactamente.
Es decir, no parece haber de entrada ningún conflicto ideológico, nadie plantea una revolución, pero después el conflicto va adquiriendo una dinámica que termina con algo, un enfrentamiento mucho más fuerte y muy duro, porque lo que asombra es cómo se negó el diálogo, ¿no?
Exactamente. Bueno, ahí hay todo un tema que es parte del libro. A mí me aclaró mucho el conflicto este un libro de un abogado, Remo Entelman, que se llama Sobre teoría de conflictos.
Ajá.
Cómo los conflictos se van desarrollando y van adquiriendo vida propia, y además entran a formar parte del conflicto actores secundarios que lo van dinamizando, y ya se empieza a escapar, y si no hay una desescalada, ya. Y justamente dice que los conflictos por bienes materiales son los más fáciles de solucionar, y los conflictos por bienes ideológicos o simbólicos los peores, los más difíciles
perfecto,
de solucionar.
Perfecto.
Y este es un caso.
Entonces, digamos, esos 40 sacerdotes intentan diálogo y sacan un documento.
Sí, de 40 sacerdotes, que el obispo lo pone en el freezer, y después, por una serie de elementos que es muy difícil, es complicado de explicar, pero en marzo de ese año, del 69, ya los sacerdotes hacen un planteo muy jugado, que es decir, si el obispo no cambia o no renuncia, nosotros dejamos nuestros cargos diocesanos. Era un sistema de presión.
Es decir, no dejamos el sacerdocio.
No.
Dejamos los cargos.
Es decir, te dejo sin coroneles, te dejo sin soldados.
Bien, perfecto.
Y entonces, y ahí es donde para mí la gente lo entiende como Volati contra los 30, cuando no es Volati contra los 30, es los 30 contra un montón de otros sacerdotes, 30, 40, que tienen una posición completamente opuesta, y buena
pero que
parte,
no tienen una militancia de resistencia contra ellos.
No, al contrario, no, no, son, ¿sí? Son, están de acuerdo con el obispo. Entonces es los 30 contra otros sacerdotes y el obispo, y la diócesis se divide en dos, unos para acá y otros para allá.
Sí, que ese es el acierto del título. Exacto, la iglesia partida.
Que llega un momento, a un caso, que entonces como la jugada de ellos es muy 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 jugada, porque dicen, si el obispo no cambia, renunciamos, que es un poco lo mismo que pasó en el año 60 y pico en Mendoza, primero en Córdoba y después en Mendoza, ¿no? Uh-huh. Entonces, que eran la presión de los sacerdotes para que el obispo cambie. El obispo no iba a cambiar, el obispo en todo caso iba a renunciar. Pero, digamos, hay varios obispos que renunciaron.
Claro, ¿no? Castellano renuncia por enfermedad y vive como 20 años más.
Por indicación de la Santa Sede.
Ah, no es una renuncia personal.
No, no, no. Es decir, lo que le pide, eso está trabajado. Es decir,
bien, bien, pero quiero decir, ahí tenemos que la Santa Sede no lo respalda el obispo.
No lo respalda. Mejor
el
obispo.
En el caso de Buteler.
Tampoco.
En Mendoza.
Es decir, Castellano y Buteler eran obispos viejos, de edad. Es decir,
Mirá qué detalle importante.
Volati era bastante más joven. Por otra parte, Castellano tenía su auxiliar era Angelelli, y Angelelli estaba del lado de los sacerdotes que querían el cambio.
Ah, o sea que había un obispo a la cabeza.
Exactamente, un obispo auxiliar que después pasa
a La Rioja.
Cuando primatesta es nombrado, queda como primatesta, pero después pasa a La Rioja.
Bien.
Entonces, ¿qué es lo que cambia entre que cae Volat, entre que renuncia Castellano y es nombrado en el caso de Buteler, ¿no? Queda como obispo, pero nombran un obispo coadjutor, es decir, le queda sin poder,
¿sí? Sí, 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 sí.
Entonces, lo que pasa es que entre medio, entre el 67 y el 68, 69, hay toda una serie de crisis en la iglesia, obispos que son enfrentados por los sacerdotes, hay muchísimos sacerdotes que dejan el ministerio, y ante esa situación, además hay un caso crítico en Italia que se llama L'Isolotto, donde el mismo Papa Pablo VI interviene pidiéndole al sacerdote, que no me acuerdo cómo se llama, diciéndole, por favor, hacerle caso al obispo, al cardenal que era Florit, el obispo de Florencia, y el sacerdote no le hace caso.
Al Papa.
Al Papa. Y entonces el Papa, para mí, porque yo no he tenido acceso a los documentos del Vaticano ni de las curias, esto es, entrevistas y diarios.
Perfecto.
Y algún libro. Entonces, él lo que hace, entonces, apoya a Volati.
Directamente.
Porque Volati,
además, Volati muestra una voluntad de resistir eso.
Se manifiesta resistir y dice, es que si no, y además pienso que se lo dice a todos los obispos, si yo soy el tercero, ustedes están en la lista.
Claro.
Entonces, él cuenta con el apoyo.
No son estos tres conflictos exclusivos, no. Fueron otros en muchísimas diócesis, pero que no alcanzaron esta dimensión.
Y seguramente Cayano estaba en la lista.
Sí, claro, claro, claro.
Entonces, Volati, bueno, el Concilio Vaticano II, una de las cosas que hace es reafirmar la autoridad del
obispo.
Papa y de los obispos. Es decir, porque la gente dice, no, eso aparece en la Lumen Gentium. Sí, sí. Entonces, pero Volati va a Roma, le pide audiencia al Papa, tardan un mes en dar la audiencia, con lo cual su situación no era fácil.
Aquí hay un antecedente muy interesante, que es cuando el cardenal Copello, después de la crisis brutal por el incendio de las iglesias, en el 56 viaja a Roma y el Papa no lo recibe siendo cardenal. Y cuando regresa se entera que le nombraron un administrador apostólico que era el arzobispo de Córdoba. Es decir, había un antecedente de que si no te recibía el Papa, guarda que no la des a bien la guadaña.
Claro. No, es que en la iglesia ese tipo de cosas es muy habitual. No es muy habitual, pero sucede.
Cuando suceden, se sabe qué significa.
Efectivamente. Hay un caso semejante con el arzobispo de Bolonia, Lercaro, que era uno de los preferidos de Pablo VI. en el Vaticano II, que fue un hombre que insistió mucho en el tema de la pobreza. Uh-huh. Y andaba todo muy bien, y Pablo VI en el año 68 estaba empeñado en que por medios diplomáticos conseguir que la guerra de Vietnam cesara, y Lercaro, mientras estaba en esa, Pablo VI se manda una homilía contra Norteamérica así
fenomenal,
y a los 10 días recibe la visita de alguien del Vaticano y al día siguiente renuncia.
Ajá, amablemente, ¿no?
Al día siguiente o a los 10 días. Y no tenía 75 años.
Claro.
Así que bien.
Bien, entonces Volati está en Roma.
Está en Roma.
Espera, lo recibe el Papa.
El Papa le da unas palmaditas y le da una carta. Y la carta, en último término, tiene dos conceptos. Vos sos el obispo, vos definís, escuchá a esta gente. Tenés que ser dialogante.
Bien.
Entonces los recibe, que él no quería recibir a gente, a todos en común, los recibe en común, pero ese diálogo, y hay todo un capítulo del libro que habla del tema de qué se entiende por diálogo. Entonces una cosa era el diálogo para Volati y otra cosa era el diálogo para los renunciantes. Y ellos no aceptan una cosa que es, él, Volati no acepta un pedido de ellos, que es que los 5 sacerdotes de la OXA, del cual estuvimos hablando cuando no estaba...
Eso vas a tener que venir un día a contarnos porque...
Con todo gusto.
Digamos, eran los misioneros modernos.
Diocesanos. Misioneros diocesanos temporarios.
Perfecto.
Con los excedentes del clero español en la década del 50. Entonces, dice, no, esto yo no lo recibo de vuelta. Y entonces ellos dicen, entonces nosotros no aceptamos del dialogar y cambiar la posición.
Pareciera ser como, bueno, a ver, Volati cambia su actitud escuchándolos.
Y le hace caso al Papa. Hablé. No, pero propuso unas cosas, no me lo aceptan. Bueno.
Ya está.
Entonces, ya hubo una primera renuncia en marzo. Hay una segunda renuncia en ese.
O sea, cuando decimos una renuncia de todos.
De todos.
Sí.
Alguno que se baja. Y después hay una tercera ratificación de la renuncia, diciendo, y además usted no puede esperar en aceptar o no aceptar, porque está de por medio, y es cierto, la cura de las almas, la gente.
Claro.
Y entonces Volati a fin de junio, acepta la renuncia.
Que no la esperaban.
O no se dieron cuenta que estaban jugando en el filo de la navaja. Y entonces ahí, a partir de ahí, hay todo.
Los microclimas son siempre fatales, ¿no? Por eso siempre hay que estar atento a lo que pasa afuera de donde vos estás.
¿Qué pasa afuera, no?
Sí.
Entonces ese fue el tema. Después hay una serie de situaciones que terminan finales o epigonales, pero ese es el conflicto, básicamente.
Qué bárbaro. Bueno, y entonces estos sacerdotes renuncian a sus oficios, ¿y qué hacen?
Bueno, ahí el problema está en que...
O sea, dejan de ser párrocos,
párrocos, pero siendo sacerdotes.
Claro.
Pero entonces, un sacerdote tiene que tener un oficio que le dé el obispo.
Un trabajo.
Claro, pero el obispo le dice, yo te doy trabajo si me haces caso.
Claro.
Entonces... y ahí pasan 1 o 2 años que están en una situación gris.
Fue largo, sí, el conflicto.
Algunos dejan el sacerdocio pronto, otros pasan otra diócesis pronto y otros se quedan ahí sin cargo y haciendo y ejercitando el ministerio sin autorización del obispo, lo cual teológicamente disciplinarmente es un problema serio. Entonces en un momento dado el obispo les dice, bueno, o me aceptan o dejan de ser sacerdotes. No dejan de ser sacerdotes, pero no los mantengo. No suspende a divinis a nadie.
Bien. O sea, claramente el obispo lo que trata es de reducir a un problema disciplinario.
Efectivamente.
Es ni teológico ni sacerdotal, sino disciplinario.
Sí, no tengo acceso a documentos, pero ahí me dijo uno que, por ejemplo, uno de los que dice Canevari, dice, bueno, vuelvo. ¿Y qué tengo que hacer? Nada, invítame a las fiestas parroquiales a tu parroquia. Es una forma de decir, yo estoy con el obispo. y de esos 30 sacerdotes, más o menos la mitad dejan el sacerdocio, casi todos cambian de diócesis, 3 quedan en la diócesis, 1 es Canevari.
Y ahí hay algo que vos contás, que es muy fuerte, que hubo parroquias donde el laicado, los fieles, asumieron la defensa, que incluso llevó al tema a la justicia y a la policía.
Y hubo tiros.
¿Y hubo tiros?
5 heridos.
Ah, eso no lo había...
¿Tenemos un minuto?
Sí, claro.
Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Amirati era el párroco de Cañada Gómez, un hombre muy entregado, muy popular. Todo el mundo hablaba muy bien de él. Todo el mundo me habló bien de él.
Sí, acá no está en juicio la bondad o maldad de la gente.
Entonces,
¿no?
Pero se lideró el movimiento este y el obispo queda después de junio, queda afuera. Y entonces la gente dice que no se vaya mi párroco, yo lo quiero. Y entonces toman la iglesia, ocupan la iglesia. A mí me parece que también ahí hay algo de pueblo, con todo el respeto a los Cañada de Gómez, que conozco a varios,
sí,
es decir, un pueblo, una ciudad chica, nos vamos a oponer al poder central, que es Rosario. Y la revolución siempre
tiene... Qué bueno esto que vos dijiste, de que ningún conflicto nunca es unidireccional. No. Entran actores secundarios y las cosas terminan...
Hay otro aspecto fundamental, que no es el decisivo, que es el tema político.
Claro.
Lo que pasa es que, como bien decían los renunciantes, este es un tema religioso, no es un tema político, aunque el tema político se mete en el asunto. Y entonces, ¿qué es lo que dice el obispo como dueño de las iglesias? Dice, pará, están ocupando mi iglesia. Yo tengo derecho a que me desocupen la iglesia, porque es como si un inquilino no ocupa.
Sí.
Entonces, entonces va el juzgado, el aspecto jurídico, van a recuperar el bien. Bueno, y ahí hay manifestaciones, hay un jefe de policía que se ve poco prudente, hay tiros, algunos heridos, nada mortal. Se mete a un grupo político de extrema derecha que se llaman los Macabeos del siglo XX. Y después se maneja la situación con calma y bueno, se reencausa, sí, pero complicado.
Bueno, Darío, te agradezco muchísimo que hayas venido, interesantísimo.
Muchísimas
recomendamos
gracias.
La Iglesia Partida, editorial Logos, de Darío Casapícola, para entender conflictos que a veces no aparecen, pero que siguen dando sus ondas, por decirlo de alguna manera. Así que muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Muy bien, muy bien. Bueno, hemos llegado al final de Cazadores de Historia. El martes que viene, 11 en punto, aquí en Radio Cultura, nos encontramos. Muchas gracias a todos.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.